Hola, soy Marc Alier y vas a escuchar un nuevo episodio de Cabalga al Cometa. Este podcast ya está cogiendo forma, ya estoy teniendo más claro cuál es el formato y el objetivo, que es tener conversaciones, que no entrevistas, sobre el cambio que vive la sociedad y que va a vivir la sociedad a partir de la transformación tecnológica acelerada, y esto afecta a un montón de aspectos. El proyecto está cogiendo forma y bueno, estoy muy contento pues con la crítica que estoy recibiendo de amigos y de oyentes que bueno, pues que me estáis contactando y diciendo, oye, pues que nos gusta y me proponéis cosas y entrevistas. En el programa de hoy voy a entrevistar, bueno, vamos a tener una conversación con Ramón Martí. Ramón es una persona pues que hace pues muchos años que colaboró con él en distintos proyectos en la Universidad Politécnica de Cataluña y en empresas del grupo. Cuando ahí está Ramón implicado, pues parece ser que es un proyecto potente y que tira adelante. Es como uno de las señales. Si está Ramón por ahí, sabes que esto va a funcionar y que está bien enfocado. Ramón es ingeniero de telecomunicaciones, también tiene formación en administración de empresas y recientemente ha leído su tesis doctoral. Y bueno, pues con él hemos tenido una muy interesante conversación sobre la transformación digital de las empresas, que empieza ahora.
El futuro está aquí. Cabalga el cometa.
Bueno, pues aquí tengo en Cabalga al Cometa a Ramón Martí. Ramón, bienvenido a Cabalga al Cometa.
Hola, bienvenido, gracias.
Bueno, pues Ramón, como te he contado antes, a ver, Cabalga al Cometa es un podcast donde la idea es tener conversaciones sobre el impacto de la tecnología pues, en la sociedad. Actualmente, pues, y en otros programas hemos estado hablando pues, de un montón de cosas, de inteligencia artificial y de cambio exponencial y un montón de historias, pero una parte que nos hemos olvidado es, digamos, de la parte de los sistemas de información en una organización. Cuando tenemos una empresa que hace lo que sea, o una organización, como aquí donde estamos en la Universidad Politécnica de Cataluña, aquí ahora, pues que hay 6 o 7 mil personas trabajando en esta organización y luego tenemos pues 40.000 clientes o también conocidos como estudiantes e instituciones que están alrededor, y esto es gestionar, esto es un festival. Y en los últimos 30 años hemos pasado de que no había prácticamente ordenadores a que pues prácticamente la lista de aplicaciones empresariales que tenemos, creo que hay una página web en la UPC que es como 7 o 8 pantallas de sistemas y que están integrados. Y tú en los últimos 20 o 30 años has estado aquí pues liderando un montón de estos cambios. Y recientemente has defendido tu tesis doctoral sobre ecosistemas de información, en este caso aplicados al sector educativo. Y me gustaría empezar preguntándote o pido que me expliques qué es esto de ecosistemas de información y cómo lo vertebramos.
Pues un ecosistema lo conocemos todos como a su acepción biológica. Y es la mejor manera de entenderlo. Al final se trata de un entorno en el cual, sobre un medio físico, que puede ser acuático, puede ser terrestre, conviven toda una serie de especies que tienen unas relaciones establecidas entre ellas y todas en un contexto de equilibrio. Podemos encontrar el caso de decir, pues bueno, en un ecosistema marino tenemos, pues bueno, tenemos plantas, tenemos peces que en función de la zona en la que estemos, en función del tipo de suelo que nos encontremos, van a poder vivir unas especies u otras. Esto es lo que marcará que el ecosistema sea de un tipo u otro. Pues a partir de aquí podríamos hacer exactamente el mismo símil con ecosistemas tecnológicos en los cuales este medio físico podríamos entender que es la organización. Uh-huh. Una organización permitirá
una
necesitará...
organización y todo lo que tiene a su alrededor, o sea, sus clientes, sus proveedores, la relación con el gobierno y los marcos legislativos.
Por supuesto, porque tenemos que entender que dentro de esta organización tiene diferentes tipos de procesos. Unos que podemos entender los más de negocio, que son estos que, tal como apuntas, implicarían directamente a estos proveedores, a estos clientes. Y luego unos procesos de soporte, unos procesos que solamente pueden ser más comunes en el conjunto de las organizaciones, que pueden ser los relacionados con la gestión de la economía, con la gestión de los recursos humanos, con la gestión de la tecnología, y seguramente hablaremos a lo largo de la conversación sobre esto, pero que son procesos que podemos entender comunes y que tienen que estar todos alineados con estos procesos de negocio. Tendríamos en un tercer nivel, evidentemente, lo que serían los procesos más estratégicos, que son aquellos que considero importantes y los que quería destacar mucho en mi tesis doctoral por el hecho de que es a partir de la definición de esta estrategia de la organización cómo podremos decidir cómo queremos desarrollar nuestro negocio y, en función de eso, cuáles serán las diferentes tecnologías que necesitaremos para dar apoyo a estas actividades.
Ahí, yo doy una asignatura en el máster de la Facultad de Informática en el que se llama Diseño y Gestión de Sistemas de Información. Y una de las primeras cosas que les tengo que explicar o cambiar la idea es que cuando, por ejemplo, porque tú estás hablando de ecosistemas de sistemas de información, y en este caso los sistemas, lo que yo hablo es solo de sistemas de información, que es como un paso más detallado y menos genérico. Pero una de las primeras cosas que les tengo que explicar a mis estudiantes es que hay que considerar el sistema de información donde algo en el que coexisten las aplicaciones informáticas, que es lo que les viene a la mente. Sistemas de información, automáticamente piensen en ERPs, en bases de datos, en aplicaciones web, en aplicaciones móviles, en el cloud y todo lo que tú quieras. Pero no, oye, es que aquí hay máquinas y hay personas. Y donde hay procesos y hay flujos de información y cosas, es entre personas y personas, entre máquinas y máquinas, entre máquinas y personas. Y la parte más complicada no son las máquinas, sino que son las personas, en este sentido.
Desde luego. Claro, aquí podemos entender dos perfiles, ¿no? Aquellas personas de la propia organización que están interactuando con los sistemas, y por otro lado tenemos que pensar en los que llamamos nuestros clientes. ¿Cómo queremos que este cliente interactúe con nosotros? Y de aquí, esto ha sido el catalizador de muchas iniciativas y que se están llevando muchas a cabo y que habrá muchísimas más en el futuro alrededor de la transformación digital. ¿Cómo hacer que esta interacción del cliente con la empresa sea de una manera, seguramente pensada, lo más eficiente? Aquí tendrá una visión muy importante la parte telemática, entendida como el acceso a los servicios de la empresa de forma remota, y cómo esta interacción se realiza de la manera lo más friendly posible para este cliente, ¿no? Que es lo que estaríamos hablando de user experience, ¿no? Con la idea esta de que, al final, interactuar con esta organización, con esta empresa, sea una experiencia. Por lo tanto, hablamos de estos dos perfiles. El que tiene que ser el gestor interno alrededor de este sistema de información, tal como apuntabas, y la persona que va a ser el cliente.
No sé si le he contado esta anécdota en Cabalgal Cometa, pero lo he explicado en algún otro podcast en algún momento. Rechacé una vez, cuando estaba haciendo bachillerato, el último curso de bachillerato, me ofrecieron por las tardes vender faxes. Era al final de los 80 y dije que no, porque no me creía capaz, pues, de vender un fax, porque yo no quería un fax. Pero fue un grave error, porque en esa época los faxes se vendían a punta pala y la idea del fax es, cuando tú interactúas con una empresa, en vez de tener una conversación telefónica con otra persona en la que hay un montón de ruido y contexto y cosas, cuando simplemente, pues, quieres pedir un precio o enviar una factura o enviar un catálogo o enviar spam, porque también se enviaba spam por fax, sustituyes la persona por una máquina en la que envías un flujo de información y ya está. Una de las constantes que hay desde el momento en que entran las tecnologías de la información en las empresas, desde los primeros ordenadores a la ofimática, a las redes, es sobre todo ir eliminando el factor personal, la interacción entre personas, para optimizar esa relación y seguramente a concentrar la experiencia de contacto con personas en los contextos adecuados y no para aquello de operaciones de pequeña gestión. Aquellas
pequeñas cositas que dices, ahora no estoy aportando nada, simplemente nos tenemos que coordinar porque yo te tengo que enviar una factura, me tienes que dar un precio, me tienes que dar algo, ahora no estoy haciendo nada importante y por tanto puedo mover la conexión humana a otra parte. Otra cosa es que la conexión humana desaparezca y que algunas organizaciones pues pongan a ciertos clientes, ciertos proveedores en piloto automático y se trabaje todo a otro nivel. Pero estamos hablando sobre todo de automatización.
Sí, pero siempre respondiendo, insisto, a una estrategia. O sea, la verdad es que esto tiene que surgir desde un planteamiento claro de decir, estoy entendiendo que mi cliente me está planteando unas nuevas necesidades, unos nuevos escenarios, quizá pues está percibiendo que es farragosa la interacción conmigo, incluso enviar este fax que apuntabas. Ahora es evidente que con las herramientas que disponemos, la interacción y el acceso a información y al un poco hágaselo usted mismo, la interacción con la empresa, se puede hacer de una manera muy clara y muy eficiente. Será una decisión de la empresa que el cliente actúe de esta manera. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, ¿por qué? Porque ver alrededor de esto oportunidades estratégicas para el contexto de su organización.
Pero esto que me cuentas a mí me recuerda un poco a los vídeos de bricolaje en YouTube. Es uno de los, o sea, yo hago guitarras eléctricas o acústicas y de vez en cuando pues consumo mucho vídeo, pues esto de gente que tiene un taller y hace cosas. Entonces ves esos talleres perfectamente iluminados donde no hay sirrín en ninguna parte y las herramientas están todas en su sitio. Entonces, claro, yo tengo un taller, por suerte bastante grande y lo tengo bien equipado y me tiré este fin de semana como 5 horas ordenando mi taller. Y sé que en el momento en que me ponga con un proyecto o un par de proyectos, porque como hay que secar cosas y está, de repente en 2 sesiones de trabajo estará todo patas arriba y no habrá ninguna herramienta en su sitio y habrá polvo y serrín por todas partes. Entonces, cuando hablamos de adopción de tecnologías y estrategia, a mí me parece un poco que la visión estratégica es como esa visión artificial del youtuber que hace vídeos y que entonces se tira como una hora ordenando el taller para hacer un corte y que lo tiene todo siempre perfectamente iluminado, todo a mano, pero que esa no es la forma normal como las cosas pasan. Una de las cosas que nosotros hemos vivido pues aquí en la universidad, por ejemplo, en la UPC, es la necesidad que hemos tenido de coger y ordenar todos los servicios de información que han aparecido. Por ejemplo, solo en el caso de las aplicaciones que utilizan los profesores para recoger las notas de la asignatura y enviarla a la escuela o a la facultad, cada departamento o incluso sección de departamento tenían su propio programita que había hecho un estudiante de proyecto de fin de carrera en un lenguaje distinto. Unos iban con disquetes, otros iban con discos USB en función del año en que se había hecho. Alguno lo tenía vía web, hasta que al final pues lo integramos pues hace 15 años con la adopción de que tú estuviste liderando y yo estuve pues ayudando un poquito cuando integramos Moodle dentro de la UPC, pero había como este caos. O sea, la primera erupción de las nuevas tecnologías no viene dada por una estrategia, sino porque de repente, sobre todo cuando una organización es lo bastante grande y lo bastante compleja, pues hay alguien pues que es un poco dicharachero y pues consigue unas pelas y coge un becario o coge un primo que le hace algo y aparecen aplicaciones por todas partes. Y entonces, claro, ¿cómo? Porque entonces decir, no, hacer un PowerPoint fantástico, hacer un diagrama, un diagrama de vano, alguna cosa con flechitas y tal, y decir que vamos a hacer esta estrategia y haremos esto, sí, pero la organización se mueve y aparecen nuevas tecnologías. Y además el problema, es que estamos en un momento de aceleración tecnológica y primero tenemos los PCs, después de los PCs nos vienen las redes locales, después de las redes locales nos viene la primera iteración de la web, luego nos viene la web 2.0, luego nos vienen los móviles, ahora nos viene el cloud y en cada una de estas nuevas iteraciones nos aparecen nuevos tipos de setas, resolviendo y abordando distintos tipos de problemas. Con lo cual, lo que parece todo muy, muy bonito y ordenado en unas transparencias, de repente es una lucha terrible.
Sí, es así, pero yo quiero pensar, y déjamelo decir así, quiero pensar sin entrar en categorizaciones absolutas, que si tienes una idea clara y tienes una estrategia alrededor de esto, eres capaz incluso de hacer fluir todas estas tecnologías que van apareciendo en un contexto ordenado. empleando desde un punto de vista de sistemas de información. Y con esto me refiero que si somos capaces de mirar hacia adelante y saber cómo quiero que sea a grandes rasgos, por ejemplo, mi interacción como universidad con el estudiante o mi interacción con el profesor, o sea, con una misión clara y una idea de facilitarle las cosas, que no tenga que hacer procesos duplicados como tantas veces os ocurre, facilitarle mucho el trabajo sabiendo que me tengo que orientar a sus necesidades propias y teniendo en cuenta que muchas de ellas son necesidades estrategias como para la propia universidad, ¿no? Por ejemplo, pues poder desarrollar el máximo de periodos de investigación, poder realizar el máximo de transferencia de tecnología. Esto al final es la estrategia. Y la siguiente estrategia, una consecuencia de esa estrategia, es hacer muy fácil la vida al profesor, ¿no? Entonces me voy a encontrar en un contexto inicial en el cual, bueno, pues voy a tener unos sistemas de información que tienen que dar respuesta a una serie de necesidades, aunque sean de una manera muy básica. Pero siempre con la certeza que la tecnología me va a permitir poco a poco que lo que antes se tenía que trabajar desde un PC de su despacho, validándose desde su IP personal, pues ha acabado siendo una cosa que puede hacer desde su propio smartphone, validándose con una huella. Uh-huh. En el fondo, estamos haciendo lo mismo. Lo que pasa es que estamos generando una experiencia de usuario completamente diferente. Estamos facilitando. Estamos poniendo la tecnología en nuestro...
Quitando rozamiento.
Eso es. Entonces, estamos alineando la tecnología con mi estrategia. Pero nunca perdiéndola de vista. Teniendo siempre muy claro que le voy a hacer la vida fácil. ¿Por qué? Porque pues, como trabajador de la universidad me interesa que pueda salir a su actividad con las máximas facilidades posibles, sobre todo en un contexto de una organización del siglo XXI que actualmente ya utiliza todas estas herramientas, ¿no? Incluso y por porosidad con la sociedad, esta misma persona que esté interactuando seguramente con su entidad bancaria, haciendo ya prácticamente virguerías con el teléfono, ¿no? Utilizando el broker, firmando, o sea, pagando con el propio teléfono, bueno, pues es mi obligación pensar que de cara adentro y de acuerdo a mi estrategia tiene que poder realizar toda una serie de actividades usando estas tecnologías. De aquí a 5 años que habrán nuevos escenarios tecnológicos y seguramente, pues no sé, la biometría, la inteligencia artificial, entrarán mucho más en todo esto. Bueno, pues yo lo linearé seguramente, pero siempre de acuerdo a un planteamiento estratégico, no con una idea de decir, bueno, voy a usar esta tecnología o voy a utilizar estas herramientas cuando a lo mejor no están dando respuesta a necesidades reales. Esto es un aspecto muy, muy importante. Por ejemplo, cuando hacías referencia al tema del campus, bueno, nosotros mismos y tú formaste una parte de todo esto con una figura clave, tuvimos que asumir que inicialmente la herramienta que habíamos escogido como apoyo para el campus virtual, pues todavía tenía yo ciertas necesidades respecto a lo que desearíamos, ¿no? Por ejemplo, a nivel de temas de mensajería, cosas de este tipo.
De hecho, se hizo el requisito del correo electrónico interno al sistema.
Claro.
Porque alguien había impuesto este requisito que después, claro, al cabo de unos años vimos que realmente no era necesario porque estábamos duplicando otro servicio de la universidad,
claro,
y se eliminó felizmente.
Claro. Pero es esto, ¿no? O sea, ya asumíamos en aquel momento que, bueno, veremos cómo, seguramente en aquel momento no podíamos plantearnos que un día podríamos tener un hashtag asociado a la asignatura y tener un timeline de Twitter incrustado dentro del campus virtual. Ahora lo podemos hacer.
De hecho, no existía Twitter.
Bueno, de hecho no existía Twitter, ¿no? Pero fíjate que si lo que tenemos es muy clara la idea de que lo que queremos es, y aquí ya entramos en otro nivel que sería más abajo de la estrategia, pero que sí que es propia de una institución como la universidad, que es la estrategia asociada al modelo de aprendizaje, sí que puedes entender que yo quiero comunicación fluida dentro del aula, quiero comunicación entre los estudiantes, quiero un entorno colaborativo y a partir de ahí ya verá. Uh-huh. Ahora acabamos de desplegar la G Suite, ¿vale? Bueno, la decisión de... Ahora del Consejo de Gobierno de la Universidad, y esto pues abre un gran escenario a iniciativas de trabajo colaborativo por parte de los estudiantes, que pueden derivar en temas de aprendizaje basado en proyectos o aprendizaje basado en problemas, en cualquier caso, metodologías, uh-huh, activas, pero que han de formar parte de la estrategia de aprendizaje, como es, uh-huh, de la universidad.
Tengo varias cosas encima de la mesa. Una es una cosa que explicamos, que es el modelo de... Hay un señor que se llamaba Nolan, que en los años 70 empezó a hablar de que cada tecnología, cuando entraba en una organización, entraba por varios pasos de adopción, de contagio, control, hasta integración y gestión. O sea, que inicialmente, pues esto, es alguien en su despacho con un PC, como pasó con, en este caso, Moodle. Yo tenía en mi despacho Moodle y de repente tú, investigando Moodle, te das cuenta que hay un profe en la UPC que está utilizándolo y encima contribuye a la comunidad. Luego hay contagio, otra gente empieza a utilizarlo, luego se intenta controlar hasta que se integra y al final es cuando se gestiona y se alinea. Pero, o sea, lo que yo veo es la alineación con la estrategia de la empresa es imprescindible, pero el problema está en que es un poco como aquello de hacer pastar a los gatos. O sea, no hay manera, lo dicen en inglés, el herding cats, no hay, es muy difícil, porque te van a estar contigo, tienes que estar como podando cosas o intentando redirigir hacia lo que tú quieres hacer. Por otra parte, lo que veo es que es muy importante y lo que tú mencionas, o sea, estamos hablando de la universidad, pero entiendo que toda esta discusión es transferible a cualquier tipo de empresa, incluso pues de gestión o no, de gobierno, de lo que sea. Tú, por ejemplo, estabas hablando antes de aprendizaje colaborativo, innovación docente, comunicación con el estudiante. Aquí lo que estás teniendo claro es, muy claro, es cuáles son una serie de valores que como equipo de gestión tú tienes que poner al frente, y además en un escenario, por ejemplo, como en el de la universidad, que cada 4 años se puede cambiar completamente y que entra una visión completamente distinta, con lo cual nos puede quedar un proyecto un poco histriónico. ¿Vale? Que esto también y pasa en algunos aspectos, ¿vale? Porque hay visiones distintas, con lo cual entonces es interesante hacer las cosas muy bien hechas, por decir, como esto está bien hecho, no lo rompamos, y entonces tu misión, tus valores pueden permanecer integrados dentro de esos sistemas. Cuando estamos automatizando elementos, nos podemos encontrar con que esa automatización, esos procesos que estamos estableciendo, sean excesivamente rígidos. Pongo un ejemplo, o sea, por ejemplo, cuando la gente que trabaja en seguridad en el aeropuerto quiere hacer huelga, en vez de no presentarse a trabajar, simplemente lo que tienen que hacer es coger el manual y las directivas que tienen que aplicar y aplicarlas a rajatabla, y te bloquean el acceso al aeropuerto. Uh-huh. Porque cada persona, pues, se te puede tirar 3-4 minutos, y con lo cual simplemente el flujo no entra. Entiendo que toda organización, pues, que tiene normas, que tiene normativas, que tiene historias y cosas y procedimientos y tal, necesita un poco esta gestión. Y debe haber como un punto intermedio donde... Una vez, o todo va muy fluido o no se admiten excepciones, y puedes llegar a como estrangular un poco el funcionamiento de la organización.
Sí, claro, eso siempre es un riesgo, ¿no? Yo creo que aquí debe haber es un juego de compromisos. Yo creo que aquí la regla aquella del 80-20 es factible. O sea, es en el sentido de decir, bueno, tenemos que hacer que el máximo de operaciones o transacciones que pueda hacer el cliente con la organización queden bien cubiertas por este sistema, y en todo caso plantearte si necesita un servicio específico, ¿vale? Toda una serie de, bueno, digamos, actividades que necesitan un tratamiento más concreto para no dejarlas fuera, ¿no? Esto sí que lo podemos ver, por ejemplo, en temas de administración electrónica, por intentar abarcar diferentes escenarios. Hombre, pues yo como ciudadano agradezco mucho la gran cantidad de interacciones que puedo hacer a mi nivel de administración local. Uh-huh. Para incluso, pues, puedo pedir una licencia de obras, puedo hacer cosas que ya de unido, ¿no? Otra cosa es que ya cuando necesito algún otro tipo de proceso, pues un tema más personal, pues tengo que desplazarme hasta allí. Bueno, no me importa demasiado. Y entonces allí puedo, por decirlo así, gestionar la diferencia, y puedo tener incluso como organización, aliándome al otro lado, personas, pues, más especializadas en resolver. ¿Por qué? Porque sigo con esta idea de dar la máxima calidad de servicio a mis usuarios. Por lo tanto, no te hago desplazar, no te hago venir, todo esto te lo pongo aquí, y aquello que en cierto momento necesita, pues, un trato diferente, pues lo puedo hacer aquí. Entonces, intento que esto, que sea rígido, fluya bien a la parte más telemática, y otros servicios, pues bueno, a lo mejor sí que los tenemos que tratar así. Eso. Pero esto quiero decir que a lo mejor pues no todo realmente es automatizable. No quiero dejar de hacer referencia en este momento a una persona a la que yo leo mucho, que es Xavier Marcet, en el que siempre dice: no habrá transformación sin las personas. Y esto lo tenemos que entender en el gran sentido, o sea, a nivel de la organización, definiendo todo esto y luego formando parte de una manera muy clara de todo aquello que se desarrolla y siendo parte como equipos que están haciendo este trato más especializado que apuntaba, ¿vale? O sea, la tecnología, por supuesto, pero siempre con las personas por detrás. Es ahí donde podremos evitar que el sistema nos encorsete y nos obliga a trabajar de una manera que en el fondo no queremos. Porque, vuelvo al inicio, estaríamos desatendiendo este planteamiento estratégico de orientación a nuestro usuario.
Si intentamos cerrar controlar todos los casos, tendremos ese punto de estrangulamiento. De hecho, a veces pasa cuando interactúas con alguna organización, sobre todo en la que solo tienes contacto online, es que tú intentas contactar con la organización y no hay manera de encontrar el teléfono, que de hecho eso es ilegal. O sea, la ley de servicios de la sociedad de información dice: tienes que encontrar la información de contacto, pero no hay manera. Tienes que entrar, vas a soporte, contacto, y antes de darte una vía de contacto, una dirección de correo electrónico o un formulario, que te tendrían que dar un teléfono y una dirección según la ley, pero a veces están fuera del Estado español o de la Unión Europea, no lo cumplen. Pero primero te hacen un montón de preguntas. ¿Te puedo resolver el problema ya? ¿Te puedo resolver el problema ya? Y siempre, normalmente, al menos en mi caso, cuando tengo que pedir resolver el problema, ya quieres el contacto directo. Seguramente porque esos elementos de soporte los encontrarías antes mediante Google. Harías la pregunta a Google y Google te llevaría directamente a la página de soporte exacta donde te da la respuesta. Y cuando tú ya vas directamente navegando a la web de soporte, es que quieres interactuar con un humano o hacer un chat o hablar con alguien. Eso no es ese punto de allí. Pero luego después, lo que sucede es cuando tú introduces un... O sea, lo mencionábamos el otro día en el programa con Ismael Peña, pues que es el director de Participación Ciudadana de la Generalitat de Cataluña, no sé si lo conoces.
Sí, Citeologist.
Citeologist, exacto. Sí. Pues con Isma estábamos hablando pues de el problema en el que, primero, tú tienes una organización y cada uno tiene pues como su terreno hecho. Yo cumplo estas funciones, yo gestiono estos recursos, yo tengo este equipo, yo tengo estas atribuciones. En el momento en que tú introduces o un cambio normativo o tú introduces un nuevo sistema de información que a veces oculta detrás un cambio normativo, que es, por ejemplo, algo que hizo claramente la gente que ha estado en banca en los años 80, pues me lo han explicado todos, que estaban en los años 70 para hacer un cambio en la forma de operativa del banco. Lo que hacían es un montón de sesiones de formación y pasar memorándums y cosas. En los años 80 se les puso el terminal y de repente la aplicación cambiaba el workflow y ahora tú no te puedo conceder este préstamo si no entro esta información y no tengo estos datos sobre ti y no estás dentro de los parámetros determinados, y si quieres hacer esto, y automáticamente el cambio normativo viene de la mano del sistema informático. Y entonces eso, como también todos los que ya hemos estado unos años trabajando con sistemas de información que nos facilitan nuestro trabajo y que eliminan ese rozamiento, también nos están cogiendo y dirigiendo y nos están incorporando nuevas normativas a través de esto. Y eso genera una resistencia.
Sí, desde luego. Sí. Bueno, es que estás hablando del caso de la banca.
Que es un caso de estudio,
sí,
muy claro.
Es un caso de estudio, yo creo que, bueno, para bien y para mal, ¿vale? Para bien en el sentido que yo tengo que reconocer como usuario que me va genial poder hacer toda la operativa que hago con el smartphone y que, bueno, pues no tenga que ir prácticamente para nada a hacer, o sea, transacciones a la oficina, ¿vale? Por lo tanto, hasta ahí muy bien.
Ya, pero por ejemplo,
como sí, lo han hecho y lo que ha supuesto a nivel de impacto en las personas que trabajan allí, y hablo de las personas de dentro, pues seguramente, bueno, muy mal, ¿no?
Pero, por ejemplo, en el banco lo que se ha hecho en los últimos 5 años ha habido una estrategia muy agresiva por parte de algunas entidades. Es decir, la caja abre a las 9, cierra a las 11, sí. Estas operaciones van con el cajero, no te funciona, no te preocupes, te acompaño al cajero y te lo enseño, pero no te voy a resolver yo el problema. y tú vas con a pedir cambio con un billete y te dicen la caja está cerrada y no te atendemos. Sí. O sea, hay cosas que también sí. Hay, o sea, hay de como de manipulación interna y manipulación externa, y entonces eso genera como una reacción. O sea, cuando te pone la gente empieza a ver cuando te están poniendo en piloto automático detrás de un sistema de información y parece que seas tú el que sirves al sistema y no el sistema te está sirviendo a ti.
Sí, sí, sí. Ellos aquí, por ejemplo, yo creo que tienen una estrategia clara de orientación al usuario. Yo creo que un usuario que ahora se va consolidando, ¿no? Solamente nosotros, por nuestra edad, estamos un poco en la punta de todo esto, porque yo creo que las generaciones que están por delante... yo soy boomer.
¿Tú eres boomer?
El otro día leí que sí, yo soy boomer.
Y es que estoy en el principio de la X.
Yo soy del 68.
Yo soy 71, principio de la X. Yo ya soy Gen X.
Yo soy boomer. Pues...
Bueno, yo te veo bastante Gen X, pero bueno, porque te conozco, te veo bastante Gen X.
En cualquier caso, sí que es cierto que, bueno, a nosotros nos parece muy habitual y muy natural trabajar pues directamente con cajero, con el smartphone o que sea, pero es que ellos han decidido, incluso personas mayores, decir, no, usted vaya al cajero a sacar dinero, no sé si se aclara o no se aclara con la tarjeta.
Yo los he visto acompañarlo. Pero
ahora ya...
Ya ni eso, esto ya, el cajero.
Vale, por lo tanto... estaríamos en el terreno de las opiniones personales. No sé si es una estrategia muy positiva o no respecto al trato al cliente, pero desde luego es una estrategia, ¿vale? Es decir, ellos se han marcado como objetivo la interacción con lo que es la caja será básica para servicios de valor añadido. De hecho, yo creo que lo que estamos asistiendo es que su estrategia, y vuelvo a incidir sobre el concepto de estrategia, es de tener comerciales allí, en los bancos.
Sí, sí, sí.
Te venden seguros, te venden
bonos,
antes te daban un crédito para que te compres la tele, ahora te venden la tele y el crédito va detrás.
Sí.
Entonces, bueno, pero es una estrategia. Insisto, al final, ya se entra en valor más en los bancos, pero tienen una estrategia muy clara, de la cual podemos opinar mucho al respecto.
Yo creo que
han hecho todos unos sistemas de información y están haciendo unas apps que son absolutamente fantásticas. Que a nivel usuario yo creo que pues no hay nada prácticamente que las iguale con la capacidad que tienen, incluso de integrar operativa de otros bancos incluso dentro de la propia app. Me parece impresionante todo esto, pero que responde a una estrategia muy clara como organización, ¿no? Tener determinados perfiles, y estamos hablando aquí un claro caso de transformación digital que ha supuesto todo un cambio de perfil de las personas que tienen también dentro de la organización. En algunas situaciones, yo espero que hayan podido hacer algunos procesos de gestión del talento, por el cual pues han reconvertido personas que a lo mejor están haciendo determinados procesos en ventanilla a ser propietarios de procesos dentro de un contexto de organización de sistemas de información, y otros pues ya vemos noticias de grandes entidades que están haciendo unos despidos masivos, ¿no? Que es eso que, es muy bestia, claro.
Es que la automatización automáticamente lleva a la larga pues a los ERES, o sea, inmediatamente. En el caso del sector de la banca entiendo que es un sector que en este momento tienen miedo, porque básicamente una de las cosas que ha hecho el banco durante mucho tiempo es tener mucha información sobre nosotros, y claro, estamos viendo pues que Facebook, que Apple, que Google están entrando directamente en sector banca. Uh-huh. Están entrando, en el caso por ejemplo de Apple, ha entrado de la banda de no banco que sirve al cliente final, sino de banco de inversiones y tal, para conseguir capital, pero están ofreciendo ahora tarjetas de crédito, están ofreciendo cuentas, están ofreciendo líneas de crédito. Básicamente la idea es apartar y empezar a proveer, porque estas empresas sí que tienen realmente información y además están más cercanas al cliente.
Sí.
Y además no les tenemos la manía que les tenemos.
Sí, bueno, esto al final, si lo miráramos en un contexto de marketing, ellos ya han conseguido el placement, o sea, ya tienen el posicionamiento, ¿vale? O sea, nos tienen en su mano, tienes un dispositivo, tienes un entorno con un software bastante friendly con el que puedes interactuar, y entonces simplemente les queda añadir un producto más. ¿Quieres que te haga de financiera? Además, yo no soy estas entidades bancarias, que sí que lo serán, ¿eh? Ojo. aquí, no desengañémonos. Pero, ¿quieres que, ya que estamos, te haga esto? Yo creo que en el futuro vamos a ver grandes cambios en este panorama, ¿eh? O sea, y creo que una primera aproximación, si te fijas, la empresa, por ejemplo, de comunicaciones más importante de este país, que es Movistar, ahora ya destaca pues porque te ofrece contenidos, incluso creados por ellos. Dice, oiga, ¿dónde ha quedado aquello de la operadora y las centrales y el 5G y todo eso? Dice, bueno, pero esto será para que puedas ver el fútbol en streaming.
Sí,
pero que cambia, o sea, que vengo a referir que estas organizaciones también van cambiando en este sentido.
Pero en este caso, por ejemplo, creo que ahora hacía 20 años del día que salió Terra a sí. El día que salió Terra a bolsa, que fue una de las grandes patacadas que hubo aquí y que básicamente fue cuando Telefónica creó una división que se llamaba Terra, que tenía que llevar el tema de internet, comercializar todo internet, compraron un buscador. Creo que, bueno, compraron a Olé, pero además compraron a Licos y no sé cuántas otras cosas, y posicionaron un portal fantástico de creación de contenidos. No duró 3 años. No duró 3 años. Actualmente, a ver, o sea, Movistar ahora están creando contenido propio. A ver, ¿cuál es el contenido propio de Movistar que está en primera línea mundial? Creo que la única serie española que está en primera línea mundial es La Casa de Papel, y se la ha quedado Netflix.
Ya.
Se la ha quedado Netflix. O sea, Movistar, bueno, ¿qué está haciendo? Revendiendo HBO e incluso ciertas cosas no las están. Y además en el sector ha entrado Apple y ha entrado Disney Plus, que cuando entre en la primavera en España. Van a quedarse un montón, o sea, les van a quedar los deportes, y porque todavía no estamos viendo grandes plataformas de distribución de deportes, pero o sea, estamos viendo unos esfuerzos, pero que son como esfuerzos que no ves que tengan piernas, o sea, que sus competidores pegan mucho más fuerte y sí. No tienen que preocuparse de operar fibra óptica y abrir zanjas en las calles. O sea, entiendo, Movistar, ¿qué tiene que hacer? Pues poner antenas y abrir zanjas, porque cada vez que intenta meterse en un negocio que no le es propio.
Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que esto es una opinión muy personal, ¿no? Y es que, y lo digo como tecnólogo, que soy, pero cada vez más se está asumiendo que la tecnología es una commodity. Entonces, lo que vengo a referir es que en Movistar vas a hablar de... Es que las series que hace no molan tanto como las de HBO, ¿vale? Pero cuando quieres hablar de tecnología en sí, cuando tú vas con tu smartphone, dices, en esta zona tengo 4G o ya tengo 5G. Es que ni siquiera ya piensas en esto prácticamente, ¿vale? Porque en algunos aspectos... Y cuando tengamos el coche autónomo, nadie se va a preocupar porque dice, bueno, tú ya sabes que aquí el gran valor añadido es que ya no hay latencia. Es que la gente... Es que esto le dará igual. Entonces, lo que vengo a referir es que la tecnología que evoluciona cada vez más a ser una commodity, la damos por hecho. O sea, la noticia... Ahora la noticia es que... WhatsApp ha caído. ¿Vale? Mira que... Nos reímos de que pues ha caído WhatsApp, pero esta es la noticia alrededor de WhatsApp, con toda la actividad.
¿Que ha caído? ¿O que ha caído Gmail? ¿Vale? Que ha caído
sí,
Twitter.
Sí, sí, porque la actividad que se genera día a día alrededor de todo esto y el esfuerzo necesario a nivel de data centers para mantener todo esto, claro, es demencial, ¿no? Entonces, ¿por qué comento todo esto? Porque yo quiero entender, volviendo al contexto de la conversación, de que al final lo que prevalece, ¿vale? Aquí V de Vendetta. Inglaterra prevalece. Aquí la idea, lo que prevalece, en este caso, es la estrategia. Al final siempre está ahí. La tecnología ya va fluyendo. Y usaré una, usaré otra. ¿Por qué? Porque cada vez evoluciona más hacia una commodity. O sea, ahora por intentar entrar en diferentes ámbitos, ¿no? En el sector salud estamos percibiendo el grandísimo valor que va a aportar la inteligencia artificial como herramienta de diagnóstica. Me gusta hablar de inteligencia artificial también en positivo, porque la verdad es que siempre oigo cosas como muy negativas, ¿no? Pero nadie se va a preguntar verdaderamente qué hay detrás y cómo estos algoritmos están aprendiendo ni nada, sino que vamos a hablar de el valor añadido y cómo puede transformar determinadas cosas, ¿no? Pero seguiremos hablando del valor de un médico que está haciendo diagnóstico. Y lo que queremos es tenerlo en el contexto de una organización, y el gerente de un hospital dirá, quiero tener un buen equipo de medicina y diagnóstica que me permita mantener el hospital como un referente en cuanto a calidad del servicio. ¿De acuerdo? Entonces, utilizaremos la tecnología para eso. Pero no es la tecnología en sí. O sea, el gerente nunca se pregunta, ¿cómo puedo utilizar yo la inteligencia artificial? Voy a comprarme una aplicación que tenga incorporada inteligencia artificial. Porque si no, dice, bueno, pero ¿y yo esto para qué lo quiero? Lo que quiere es, dice, como quiero seguir siendo puntero y un hospital de referencia dentro del ámbito, por ejemplo, del diagnóstico, pues voy a incorporar, avances tecnológicos me permiten ahora incorporar inteligencia artificial, ¿no? A través de determinadas aplicaciones. Bueno, pues va de esto. O sea, volvemos otra vez en el ecosistema este que teníamos, por ejemplo, en un hospital, que volvemos al origen de la conversación, sigue teniendo una gestión económica, sigue teniendo una gestión de recursos humanos, una gestión de recursos humanos en la cual pues, todos los trabajadores a lo mejor tienen una app movilizada en la cual pueden hacer los marcajes, le informa la dirección del hospital de cualquier tema, puede tener acceso a los turnos que tiene que tener, ¿vale? Esta orientación al usuario trabajador, pero dentro de este ecosistema, pues vamos a incorporar una nueva pieza. Volviendo al concepto biológico, ha de ser una pieza que no se coma ninguna que haya alrededor.
El tema del caracol manzana, este que lo pones en los campos de arroz y se lo come todo.
Exactamente. Se trata de ponerlo de manera que, claro, no sea nada que de repente empiece a comerse especies alrededor, o que no se entienda con ellas, o que provoque disrupciones.
Puedes contactar con nosotros en ahora@cabalgalcometa.com. Nos ayuda que compartas nuestros episodios en las redes sociales y que dejes tus valoraciones allí donde escuches los podcasts.
Por ejemplo, cuando tú estabas hablando ahora del tema del diagnóstico, el médico precisamente en el tema de radiología hay una serie de algoritmos puestos en marcha que están dando mejores resultados que, analizando a ciertos tipos de enfermedades o de dolencias en las radiografías que los propios radiólogos. Eso genera una serie de problemas muy importantes porque el problema está en que no hay ningún algoritmo perfecto, igual que no hay ninguna persona que tenga un diagnóstico perfecto, ni ningún juez, ni ningún médico, ni ningún profesor. Siempre están los falsos positivos y los falsos negativos. Claro, por ejemplo, imagínate en el caso, yo qué sé, de un diagnóstico de cáncer, el daño que puede hacer un falso positivo, una persona que no tiene cáncer y que se le dice que sí y se tiene que someter a radioterapia y a quimioterapia, incluso a cirugía, y aparte del choque para la familia y todo eso. Con lo cual, esto es muy complejo. Hay un libro que se llama Hello World, Hola Mundo. Perdón, a ver si encuentro el nombre de la autora. Lo tenemos que hablar con Daniel Julià, en el que creo que no sabemos si caerá en el feed de Zeta Testers o en el de Cabalga el Cometa, pero igual en los dos, en el que tenemos que hablar pues precisamente de eso, de cuáles son las estrategias que identificamos para organizar esto. El problema que hay es, antes tú has contado el caso de que la UPC, vamos a empezar y a utilizar Google Apps, ¿vale? Eso significa pues que se ha tomado pues a través del Consejo de Gobierno pues que hay un servicio, como por ejemplo es el servicio de correo, pues que actualmente pues están dedicando un montón de máquinas en los centros de proceso de datos de la UPC, y además hay un montón pues de personas pues que tienen que hacer las copias de seguridad y operar y dar soporte y cambiar passwords y todo ese tipo de cosas, y que entonces a cambio pues de un trato pues que hace la universidad pues con una entidad externa, en este caso que es Google, que entiendo pues que se respetan pues las normas de la GDPR y las garantías de privacidad determinadas, lo que hacemos es que una actividad que no es estratégicamente importante para nosotros, como es operar un servicio de correo electrónico, lo subcontratamos pues, a una entidad externa. Pero en este caso, por ejemplo, el equipo anterior de dirección de la universidad se negó en banda a hacer este movimiento. Entonces, o sea, con lo cual, hay un problema como de visión. Entonces, por ejemplo, en el caso de la universidad, hablamos con Manolo Bataglini y tú estás también diciendo, es muy importante tener claros unos valores que te marcan una dirección estratégica, y esos son los valores. En el caso, por ejemplo, de nuestra universidad y de prácticamente ninguna universidad en España, buscas cuál es la misión y cuál es la visión de la universidad y no hay ninguna página web en la universidad que ponga esta es nuestra visión. Hay planes estratégicos, hay planes de comunicación, hay planes de evolución TIC que elaboran los equipos, se pueden encontrar, pero yo entiendo que no hay ningún sitio en el que pongamos exactamente esta es nuestra misión, esta es nuestra visión, estos son nuestros valores, porque yo creo que es imposible que se consensuara, porque hay mucha gente dentro de esta organización y en muchas organizaciones pasa, o imagínate dentro de un gobierno, imagínate de un departamento, de un ministerio, que todo el mundo estuviera de acuerdo, esto es lo que hacemos, estos son nuestros valores, esta es nuestra misión y esta, y por tanto, de esa misión y de esa visión y de esos valores vamos a derivar nuestra estrategia a la cual alinearnos. En cambio, tú estás diciendo, es muy importante la estrategia para poderla alinear, pero es un poco un brindis al sol, porque esa estrategia la puede tener un equipo determinado, pero que tanto en una empresa como en una universidad como en un ministerio, esto puede cambiar. Esto puede cambiar, y si ese cambio es alternado, esto genera un problema importante.
Sí, sí, desde luego. Sí, sí, eso es un problema. Bueno, yo tan solo puntualizarte, el concepto de misión como tal sí que se tiene claro, ¿eh? O sea, de hecho, en los estatutos de la universidad sí que se define como una institución pública dedicada a la formación académica en el ámbito universitario, a la docencia, a la investigación y a la transferencia de tecnología, como misión. Yeah. Otra cosa, y tienes toda la razón ahí, es, vale, ¿y esto cómo lo desplegamos?
Exacto. Vale. No, claro, es algo que nos permita tomar decisiones,
claro.
Y decir, si la misión esta que tú me estás diciendo, estos estatutos, no me permiten tomar decisiones, es decir, nos vamos a Google Apps o operamos nuestro correo electrónico. Eso no nos define, eso es algo distinto, que es ajeno a la universidad y que hemos puesto por encima, quizá porque en ese momento no estaba, pero eso genera una dificultad. Por tanto, esa estrategia.
Sí, pero fíjate, en este caso, yo creo que hay una estrategia, y siempre está clara alrededor de esto, es bueno, facilitar. Bueno, esto no sería una estrategia en sí, ¿no? Pero el planteamiento es facilitar las mejores herramientas para desarrollar la actividad académica por parte de los profesores y para que los alumnos puedan realizar de manera eficiente sus procesos de aprendizaje, ¿no? Dicho esto, a partir de aquí, claro, siempre tienes diferentes opciones tecnológicas. Y sí que es cierto que además nosotros, que somos una organización basada en el conocimiento y tenemos muchísimo conocimiento, bueno, pues aquí evidentemente pueden haber opiniones en un sentido o en otro, ¿no? Pero lo que está claro es que al final la tecnología va evolucionando, y vuelvo al concepto de la commodity, y aquello que hace 20 años nos parecía tener un servidor de correo como un gran valor añadido, bueno, ahora correo, pues es que seguramente muchos a nivel...
No forma parte de nuestra
visión. A nivel personal, pues ya tienes uno con Google y porque ya te va bien y porque nadie se plantea tener un servidor de correo en su casa, ¿no? También en el Consejo de Gobierno hubo quien apuntó, tenemos grupos de investigación punteros a nivel mundial en energía eléctrica y nunca nos hemos planteado producir nuestra propia energía.
Bueno, tuvimos una central nuclear una vez, pero...
Sí, un reactor, pero era un reactor, ¿no?
un pequeño reactor en
pero,
el edificio industrial.
Sí, pero no se plantea. En cambio, bueno, con esto del correo... ¿Pero qué ha pasado? Al final, aquí ha habido, que yo creo, déjame decir así, un efecto apisonadora de las funcionalidades que te ofrece una suite como Google, en este caso, ¿no? A nivel de pues todos los productos que te ofrece, la movilidad que tú tienes del producto, la interface que te genera, la posibilidad de funcionalidades como mantener diferentes calendarios, tienes una herramienta de videoconferencia incorporada, tienes espacio de disco y todo, bueno, garantizado en un contexto, yo no me acuerdo, de como apuntabas tú, de la GRPD, ¿no? Entonces, claro, llega un momento que las cosas, entre comillas, por decirlo, caen por su peso.
Vale, pero fíjate aquí que... Cuando, al buscar una justificación neutra, que yo puedo compartir todos tus argumentos, los comparto, ¿eh? O sea, no es nuestra misión como universidad, o sea, no nos añade ningún valor operar nuestros servidores de correo, hay una serie de servicios adicionales, cosas que antes estaban en el sistema, como era el tema sistema de Lotus Domino que había, el Lotus Notes que había en la universidad, pero que solo no llegó a todo el personal de la universidad, solo a una parte del personal, pues todo eso y mucho más está dentro de la suite de Google, y que muchos ya estamos utilizando a modo personal, de acuerdo, pero aquí luego hay un elemento ideológico. La gente que se ha opuesto anteriormente a esta decisión, y no es un ataque ni al equipo es simplemente un análisis. La gente que se opuso a esta decisión fue porque es gente pues que está muy vinculada con el movimiento del software libre, y por tanto dicen, nosotros creemos pues que el software tiene que ser libre, por tanto nuestros valores y nuestra visión y nuestra estrategia, al final es nuestra ideología, nuestra posición ideológica, nos posiciona con el software libre, y por tanto, como no sabemos quién está esta gente que está operando esto, pese a que sea gente que tal, está vinculada con el software libre, como puede ser Google, que opera muchos proyectos con software libre, y al final seguro que hay software libre operando Gmail, ¿vale? Pero no todo. Entonces hay un elemento ideológico. Y por ejemplo, en este caso, mi crítica ideológica no sería en términos de software libre, sería, oye, estamos en yo actualmente creo pues, que uno de los problemas actuales en Internet es el tema de la privacidad, y creo pues, que la solución de correo que tendríamos que utilizar todos pues, tendría que llevar encriptación, y que las cartas que enviamos por Internet, en vez de ser postales, como son actualmente, que van abiertas y cualquiera que pueda verlas, pues, que se pueden leer, pues utilizar pues, sistemas como Proton Mail, pues que encripta tanto los buzones de correo como el correo que se está enviando. Y aquí hay otro elemento ideológico, con lo cual aquí hay un elemento, o sea, se combina la estrategia, pero al final esa estrategia deriva de un elemento ideológico que seguramente está en la misión. Entonces, la misión es vaga. La misión que tenemos y la visión es vaga. Uh-huh. Hay varias influencias ideológicas aparte, distintas, y podemos identificar una vinculada pues, con temas políticos, con temas pues, de software libre o no software libre, uh-huh. con temas de propiedad intelectual, con temas de no queremos que algo esté siendo operado por gente de fuera de Europa, porque estamos desde... O sea, hay un montón de elementos que están en una capa superior, o sea, uh-huh. en una capa superior, pero que están influyendo en esa estrategia.
Uh-huh. Bueno, aquí yo inicialmente voy a posicionarme claramente respecto a esta opción, ¿no?
A mí me parece muy correcta. Simplemente estoy haciendo el análisis. Se puede hacer con cualquier cosa.
Que quiero definirme en este sentido, o sea, yo de hecho lo hubiera hecho ya hace años, o sea, para mí era una opción como han hecho otras universidades y otras organizaciones.
Porque somos de los últimos de adoptar.
Sí, desde luego, o sea, yo es pues, una cosa que hubiera hecho ya hace años en este sentido, ¿no? Pero a partir de aquí, yo sigo pensando que, bueno, la misión es vaga, pero al final sí que dice, bueno, somos una organización dedicada a la docencia de la educación superior. Claro, y es a partir de aquí cuando planteamos la necesidad de que estos procesos de aprendizaje bueno, puedan llevarse a cabo, pues, por ejemplo, pues, con la posibilidad de ofrecer el máximo escenario de rendimiento académico para los estudiantes desde el punto de vista de que pues, hay una calidad de docencia y unas herramientas que se están utilizando que les permiten ayudar a desarrollar su actividad de la mejor manera, ¿no? Claro, si volvemos al concepto de ecosistema, yo estoy de acuerdo en que puedes tener soluciones puntuales que resuelven temas puntuales, ¿vale? Como en este caso la seguridad en las comunicaciones de los correos, pero que estas soluciones, y volviendo al concepto de ecosistema, si lo viéramos como un conjunto de cajas grises, una solución Google me ilumina una caja que dice videoconferencia para poder desarrollar estrategias de estudios semipresenciales y tutorías de apoyo a estudiantes que no están físicamente cerca en la UPC, incluso que están en Sudamérica, programas de doctorado, por ejemplo. Tener unas herramientas Google me permite tener entornos colaborativos de un uso extremadamente sencillo, sin limitaciones de capacidad, de manera que los estudiantes pueden compartir documentos, carpetas, pueden compartirlas uh-huh. con el profesor. ¿Vale? Me puede permitir que tengan herramientas que les permitan hacer pues, el uso de portfolio. Esto ha sido promotor del uso de herramientas de portfolio en contextos de las, por ejemplo, en la Escuela de Arquitectura, un muy buen proyecto que hicisteis. Claro, al final resulta que tú ves que como organización tienes la capacidad de ofrecer al estudiante, vuelvo a mi concepto de ecosistema, todo un conjunto de soluciones, en este caso alrededor de la docencia, que en conjunto, bueno, te permiten como mínimo ser coherente como organización cuando les planteas determinados escenarios de trabajo. ¿Por qué? Porque tú puedes hacer una solución y una aportación muy vertical en el tema del correo, pero estás desentendiéndote completamente del otro.
Uh-huh. Y además el correo es vertebrador, porque al final la autenticación de todos los sistemas va con la autenticación que se vincula al correo.
Sí. Pero bueno, aquí la UPC, bueno, de hecho se ha dejado un sistema de gestión de identidad y bueno, pero
cuando en los últimos 20 años, cuando se han empezado a vertebrar y a integrar todos los sistemas de información, la parte central y la parte a la que todo se iba conectando fue el sistema de autenticación única.
Sí, porque
al final tenías, como estaba yo trabajando aquí cuando entré, que estaba como en, tenía como 20 passwords en sitios distintos, que tenías, siempre ponía el mismo, tenía, me la gestionaba yo la autenticación única, y si alguien me hacía cambiar un password era una locura.
Claro, claro. Bueno, pues el hecho es que, aunque si plantea esto como punto, es una solución de correo que resuelve muy bien el tema de la seguridad mediante encriptación y todo esto, dice, vale, ¿y cuál es su integración o qué soluciones apoya, insisto, en estos otros ámbitos que te he apuntado anteriormente? Claro, si la respuesta es ninguno, como pasaba pues con sistemas de correos, entonces empezamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque, siguiendo con el concepto de ecosistemas, pues estos sistemas muy difícilmente van a estar integrados entre sí. Incluso algunos de ellos, como solución particular, pueden ser reticentes a pertenecer a una federación de... pueden no tener el EDAP, ¿no? Y pueden no ponerlos en un contexto de federación de identidades. Entonces, ahí comenzamos a tener problemas. Porque vas a tener, insisto, vas a tener un ecosistema en el que simplemente o te faltan especies que son necesarias, ¿vale? Desde un punto de vista funcional, o las vas a tener, pero van a estar aquello un poco a pedazos, ¿no? Entonces, bueno, viene de ahí cuando dices, mira, yo tengo una solución que sí, bueno, tiene, vamos a ponerlo en el lado negativo de la balanza, es de fuera, no es de una empresa europea, pero bueno, intentan ofrecerte determinadas garantías ahí. Entonces, claro, al final la cosa, bueno, al final tiene que decantarse hacia un lado o el otro. Uh-huh. Pero no sé si para bien o para mal, pero yo creo que la alternativa a implantar soluciones de este tipo en un contexto como en esta organización, y entendiéndolo como este conjunto de soluciones que te aporta, es un poco la nada. O sea, tener un, bueno, sí, pero es que este correo está encriptado. Al final, vale, el mismo profesor te podría decir, sí que es verdad que yo al final correos, aquello que, vamos, para nada, querría que viera alguien, porque están asociados a una patente o a un proyecto europeo que tiene un acuerdo con una empresa con cláusulas de confidencialidad, pues de estos hago 10 al año. Y dice, bueno, pues entonces...
Para eso tienes la cuenta de protocolo.
Claro. Entonces, bueno, a lo mejor el problema es ese, simplemente. Vamos a buscar, ¿vale? Como evidentemente, pero, por supuesto, solo nunca diré que en Google Drive tengamos que tener la documentación de determinados proyectos. Aquellos que tengan patentes, aquellos que tengan acuerdos de confidencialidad. Bueno, pues tienes aquí, en aquellos sistemas de información que referíamos antes, tienes sistemas dedicados y tienes un repositorio propio y te montas un... Con qué herramienta, pues aquí teníamos un cloud hace poco para este tipo de cosas, oye, pues se mantiene, ningún tipo de problema. Porque entonces fíjate que está a servicios TICs, en este caso, de valor añadido. Uh-huh. Dice, ahora bien, seguramente el 95% de la documentación que tienes, no pasa nada, la puedes tener aquí.
Ya, no me interesa tanto el tema de atacar o defender la opinión, el tema de Google, o sea, que me parece perfecto. Solo que lo quería utilizar como caso de estudio, porque... Es una decisión, existe la necesidad de tomar una decisión, porque si no tomas decisiones al final caes, pero que automáticamente toda decisión tiene connotaciones desde punto de vista ideológicas vistas desde distintos ángulos, incluso tecnológico, porque por ejemplo, si tú estás operando tus servicios, tú tienes todos los registros y todos los logs para por ejemplo, business intelligence y analizar esta información, como estamos haciendo por ejemplo, pues con Atenea, otro tipo de servicios. En cambio, en el momento que estos servicios los opera una empresa externa, esos logs se los va a quedar esa empresa externa y los van a explotar ellos, y está renunciando a la larga a disponer de esta información. Y además también tenemos que tomar otro tipo de decisiones en cuanto a decir cuál es nuestro plan de frenar y recuperar nuestra gestión, que entiendo que también existe. Pero el tema es esto, es la complejidad, porque además hay que tomar una decisión y cualquier decisión es atacable. Uh-huh. Con lo cual, luego hay otro tema Otro tema que es el riesgo. Desde el punto de vista de la universidad, que es una organización pública que está vinculada de alguna manera, si caen las universidades está cayendo gran parte de la organización del Estado. Pero lo que sabemos es que las empresas grandes, pese a que haya gente como por ejemplo Santiago Niño Becerra en su último libro que dice que las empresas se van a fusionar y cada vez serán más grandes y más grandes y más grandes, cuando las empresas crecen generan ineficiencias y las empresas del Forbes 500 tiene una mortalidad alucinante y tiene una esperanza de vida de 10 años. ¿Por qué? Porque de repente, porque van, son ecosistemas que se van como generando como arteriosclerosis dentro de las organizaciones y se vuelven más ineficientes. Con lo cual, adoptar este tipo de cosas. Y luego está el tema de que servicios externos, como en este caso, entiendo que la adopción de la suite de Google es una reacción a un elemento hostil que ya está sucediendo. O sea, yo creo que la clave es lo que tú estabas diciendo, que tanto tú como yo, como creo que prácticamente el 90% de todo el profesorado y alumnado de la UPC, tiene el correo de Google y utiliza el Google Drive, y utiliza el Google Calendar, y utiliza los Google Hangouts y las herramientas que están, que son maravillosas, pese a todos los problemas que puedan conllevar. ¿Por qué? Porque es algo que ha crecido de fuera y no, se ha integrado de forma orgánica, sin estar vinculado a la estrategia de la universidad, en el uso diario de todos. Por ejemplo, en el caso de las radiografías, creo que lo conté en otro programa, mi mujer tuvo un accidente, se hizo un esguince, fuimos a una clínica, le hicieron una radiografía, el señor dijo, esto no lo tengo claro, tengo que consultarlo con un traumatólogo. Opción 1, envío por el sistema interno, por el correo, que no sé cuánto, dentro de 2 horas el señor lo va a mirar, o cogió un smartphone, llamó al médico, dijo, te mando una foto por WhatsApp, le hizo una foto a la radiografía, la envió por WhatsApp, cargándose todo tipo de RGPDs e historias, pero al minuto el médico se lo miró, dijo, esta señora tiene un esguince, por favor, le ponen un poco de antiinflamatorio y un vendaje suave y para casa. Uh-huh. Y nosotros encantados, aunque sabíamos que se habían quebrantado todas las normas de privacidad.
Claro.
Con lo cual, tú tienes un sistema externo, en este caso WhatsApp, o en este caso puede ser Google Drive, porque estoy convencido que un montón de gente está en proyectos europeos con el Google Drive, y proyectos europeos que se gestionan directamente en el Google Drive y lo ponen en las memorias, y no tendría que ser. Uh-huh. Pero entonces es normal en este caso decir, como al final dice, oye, si no puedes luchar contra tu enemigo porque están saliendo Gmails y Google Drives por todas partes, oye, los voy a coger, los voy a integrar, los voy a ordenar. Uh-huh. Y al menos lo tengo legalizado y organizado. O sea, es como un elemento defensivo. Es como un elemento defensivo porque es que nos va a pasar. O sea, hoy en día es inevitable que servicios externos. Lo que decías del hashtag de Twitter, o sea, tú tienes una clase donde hay algún profesor que ha sido bastante cafre o bastante inteligente y creativo como para decir, vamos a montar una asignatura en un hashtag de Twitter. Lo podemos hacer en la universidad porque son todos mayores de edad y se pueden negar y no son activos de edad. Pero eso existe.
Sí. Bueno, pero fíjate, quería aprovechar esto para hacer el planteamiento de cosas que vienen a existir y la idea de decir, Nuevas tecnologías que se ponen a nuestro alcance y vamos a utilizarlas de una manera correcta. Por ejemplo, en el uso, y esto es educación, yo creo, de secundaria. Esto es un caso que leí muy chulo, solamente es tan anecdótico que no es más digno de mención que esto. Pero bueno, lo quería destacar como ejemplo de una herramienta que se utiliza de manera masiva como Twitter, pues en un ambiente educativo muy constructivo, ¿no? Y era en una asignatura que estaba dedicada supongo sería de historia, y hablaban de la Segunda Guerra Mundial, y al final el profesor lo que hizo fue los agrupó a los diferentes estudiantes, como cada uno en un país, uno estaba en Inglaterra, uno estaba en Rusia, uno estaba en Alemania, otro estaba en Francia. Y lo que acabó haciendo fue que ellos fueran corresponsales de una manera cronológica de lo que estaba sucediendo allí.
¡Oh, qué chulo!
Entonces, por ejemplo, unos dijeron, avisamos desde Londres, nos están bombardeando. Y ponían, asociado a la noticia, fotos de... Sí, eso es, del Blitzkrieg, ¿vale? No, el Blitzkrieg fue un ataque de relámpago, sí, el del Blitz. Pues todo esto, ¿no? El Blitzkrieg sería en Holanda y eso, cuando atacaron aquello de golpe, ¿no?
Los soldados que hacían el Blitzkrieg se llamaban Stormtroopers, además. Stormtroopers,
sí.
Claro, pero pues, Star Wars.
Pues la idea es esta, ¿no? Que lo usó, lo usó cada una área constructiva y hasta que al final pues uno pues ya dijeron, bueno, desde os informamos desde Tokio, el emperador capitula, se rinde porque nos han tirado una bomba, ¿no? Entonces, y así hicieron, y claro, todo generó una motivación brutal. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Bueno, pues que en cierto momento se puede hacer un uso de todas estas nuevas tecnologías que están apareciendo de una manera ultra positiva. Uh-huh. Esto a veces es lo que cuesta, esto es el problema, porque a veces la percepción al respecto es negativa. Esto es lo que nos estamos encontrando con el tema de los móviles en el aula. Tú has dicho, bueno, es que eso existe, es tecnología que tenemos, la tenemos en la mano y estamos hablando de que si en el aula pueden estar o no pueden estar.
Claro, pero si por ejemplo
afortunadamente,
un Kahoot dentro del aula, automáticamente tus datos están yendo a Silicon Valley y estás cargándote, estás incumpliendo las normativas de privacidad europeas, las directivas europeas. Patapam. Uh-huh. Además son empresas que salen de una incubadora bastante complicada. Claro. Tenemos que hablar con Daniel Amo, que lo sigue. Ajá. Pero es un poco problemático.
Bueno, es lo que, claro, yo volviendo por encima al concepto de la visión de conjunto y de las estrategias. Claro, dentro de mi mapa de procesos yo tengo que tener, igual que tengo que asegurar una muy buena gestión económica de acuerdo a lo que establece la ley, uh-huh, una muy buena gestión de las personas de acuerdo a lo que establece la ley laboral, pues una muy buena gestión de las TICs de acuerdo a lo que establece el marco jurídico, ¿no? En este caso el RGPD. ¿Es con eso qué quiero decir? Que seguramente tendremos que ir iterando y buscar aquellas herramientas o exigir a los proveedores determinados elementos que impidan, ¿vale?, pues que pase esto, ¿no? Entonces, es que estoy usando un Kahoot, pero yo creo que esto acabará viniendo un poco con el tiempo, porque si no, bueno, pues es lo que pasa. Tenemos tecnología que aparece y la queremos usar.
El equipo de cabalgalcometa.com somos María José Casañ, Tomás Manzanares, @Tomás Manz, y quien nos habla, Marc Alier, @Gran Ludo. Nuestros otros proyectos son musegalapuma.cat, zetatesters.com y creapodcast.com. Nos puedes encontrar en cabalgalcometa.com.
Déjame subir un nivel. Lo que estamos aquí es hablando que, y de forma natural, como si simplemente es así porque es así, que hace 25 años, una empresa, de forma normal, una empresa de tamaño pues, de pequeño a mediano a grande, tenía que tener pues, un director general, un director financiero y tenía que tener un gabinete de asesoría jurídica, por ejemplo. Uh-huh. Igual que tendría que tener un departamento de marketing, un departamento de ventas, un departamento de compras, prácticamente toda empresa tiene esta estructura. Hoy en día es imprescindible que exista uno o más expertos en que se dediquen a la gobernanza de las tecnologías dentro de la organización y la gestión de cómo se integra y se utiliza la tecnología en cada uno de los departamentos y de forma lineal e integrada. O sea, es como un elemento imprescindible en el nivel más alto de gestión de la organización, puesto a nivel estratégico a la derecha, a la izquierda o en el despacho de al lado del director general.
Sí, 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 sí. Bueno, de hecho hay figuras parecidas a estas que yo creo que integran.
El CTO, el CIO.
El CTO, eso, el CIO.
Sí, bueno, el CTO era el director técnico, podría ser una empresa de ingeniería, pero cuando hablamos del CIO, el Chief Information Officer.
Sí, pero yo cuando hablo del CTO es el Chief of Transformation Office.
Of Transformation, o este
sí.
Otra T.
Sí, 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 yo me refiero a este. Sí,
o CDTO, Digital Transformation, ¿no?
Sí, bueno, sí. Sí, sí, eso es.
Lo que pasa es que esa transformación digital no termina nunca. Uh-huh. Y encima es acelerada. O sea,
claro.
O sea, aquí hemos estado hablando de cosas tan sencillas como
sí.
Aplicaciones con bases de datos y con
sí.
Y formularios y aplicaciones de workflow y tal. No estamos en.
Ya. Pero fíjate, pero la transformación que será real será la que no solo tecnológica, es organizacional. O sea, si no hay cambios organizativos, no es una transformación real.
Exacto.
Es una digitalización. Esto pasa mucho. O sea, siempre a veces hago este ejemplo, ¿no? Dices, bueno, es que nosotros antes pues teníamos apuntes, cuando estudiábamos ibas a la copistería, y comprabas los apuntes. Vale, muy bien.
Y los fotocopiábamos. Y los fotocopiábamos. Aquí enfrente había un montón de hecho,
yo trabajaba de esto.
Había un montón de copisterías que copiabas por 2,5 pesetas a la fotocopia.
Teníamos una cooperativa, se llama CPET, los alumnos de Telecos, y hacíamos estas publicaciones, ¿no? Yo trabajaba allí.
Y había comprado un montón de apuntes.
Pues eso es. Pero en cierto momento dices, ahora tenemos un campus virtual y ponemos un PDF dentro. Esto no es transformar, esto es digitalizar. Porque no hay nada. O sea, estamos usando exactamente lo mismo, pero en un formato digital. Entonces, sí. Ahí no estamos aportando ningún valor añadido. La transformación viene, por ejemplo, pues cuando hablamos de esta asignatura de historia con Twitter. Esto es otra cosa.
Sí, pero en este caso, cuando aparece la digitalización, inmediatamente aparecen elementos disruptivos. O sea, quieras o no, o sea, tú puedes hacer una transformación voluntaria, es decir, tengo cuál es mi misión, tengo mi estrategia, tengo mis valores, hago una alineación, he hecho experimentos para entender cuáles son las implicaciones que están detrás de estas tecnologías, y ahora, como decía aquel de Dune, por propia voluntad pongo en marcha mi mente y hago alguna cosa. Después de un proceso de análisis y tal, pero mientras tú estás haciendo todos estos análisis y estás intentando comprender cuáles son las implicaciones de esas tecnologías que tienes encima de la mesa, todo eso está actuando. Sí. Y hay procesos disruptivos que te están haciendo de caracol manzana en tu ecosistema.
Sí, desde luego. Claro, porque evidentemente siempre tenemos, el transitorio, ¿no? Esto es muy de lejos, ¿no? Hasta que no es a régimen permanente, pues ahí no lo tienes. Incluso pueden haber cosas que llegan a su hype y parece que va a ser aquello la bomba y luego va a traer la solución para no sé cuántas cosas y luego vemos que tampoco, ¿no? Por lo tanto, toda esta introducción de nuevas tecnologías, pues sí, genera procesos disruptivos y a veces se acaban superando y se acaban normalizando, pero solamente por la adición a lo mejor de otros procesos, y dice, mira, todo en conjunto acaban consolidando y es un paquete de servicios que ahora tenemos así. ¿Vale?
Fíjate que en nuestra conversación, seguramente si hubiéramos tenido esta conversación hace 2 años, ¿cuál sería la probabilidad de que, como ejemplo, hubiéramos hablado de blockchain?
Claro.
Prácticamente 100%.
Sí.
En cambio,
sí, porque parecía una cosa.
Estaba en el punto de hype y todo era blockchain. Incluso a mí me encargaron dar conferencias sobre blockchain. Sí. Y hoy en día prácticamente nadie tocaría blockchain con un palo largo.
Claro.
Porque está en el pozo de la desilusión.
Ahora está en el pozo de la desilusión, pero volverá porque en el fondo, fíjate, y siempre me reitero en lo mismo, ¿no? Y ahora te hablo por una actividad que estuve haciendo aquí en la universidad vinculada a la gestión académica, sí que tiene ahí una orientación muy clara al estudiante y una cosa que es evidente, que estamos todos viviendo en un anacronismo, y es que cuando necesitamos acreditar nuestra titulación académica, tenemos que sacar el título del marco que está colgado y tienes que mirarlo
por detrás.
Y tienes que hacer una fotocopia por dos caras y te lo tienen que compulsar para acreditar en otra institución pública, de forma contraria a la ley, porque la ley de administración electrónica te ampararía inicialmente para decir, oiga, usted y esto está en una administración pública, usted debería saberlo, pero es mejor no hacerlo, por si acaso.
No la líes.
Sí, que se quede en la bandeja aquella de, ya lo haré, ¿no? Pero en cualquier caso, estamos con anacronismos de estos que como institución querremos solucionar y queremos ver. Cuando veamos que hay una tecnología madura, y blockchain lo será, que me da una solución concreta en este sentido, pues entonces lo utilizaré.
Pero fijaremos sin el hype.
Claro, pero no será ni porque es blockchain, ni porque mola mucho, ni porque tengo que entrar en esto, sino porque por fin la tecnología me ofrece una solución a un tema que yo siempre he querido resolver. ¿Y por qué? Pues porque forma parte de mi estrategia que los estudiantes, pues por ejemplo, tengan la opción de seguir estudiando en otras universidades europeas. Por ejemplo,
que hagan el grado y que hayan el máster.
En el tema de
titulaciones.
Para esto, claro, hay un tema de reconocimiento académico que tendría que ser sencillo e inmediato. Pues que, vale, entonces esto es un objetivo, esto es una necesidad, no tenemos ni el marco legal que nos lo permita y solamente la tecnología fiable que tampoco nos lo permita.
Bueno, o incluso de, a nivel de, portfolio personal, yo tengo una carpeta inmensa en mi despacho donde cada vez que he ido a dar una charla o he tenido que hacer de chair en una sesión en un congreso, me han dado un papelito, y ese papelito lo tengo que coger y si algún día lo tengo que enviar a la ANECA, que es la agencia de acreditación, pues tengo que coger y me tengo que presentar con esa carpeta y una fotocopia de todas las cosas que están en esa carpeta, y hay un señor que tiene que compulsarlas todas, que el día que me presente para sacar mi acreditación de profesor agregado, el señor aquel dijo, no me hagas esto, que se me acaba el turno en 15 minutos, suplicando.
De todas maneras, yo creo que nos tenemos que hacer una reflexión alrededor de todo esto. Yo a veces pienso que al mundo digital le pedimos cosas que no le pedimos al analógico, O sea, un certificado, una firma te caduca a lo largo de, al cabo de un tiempo, y una firma de un señor que murió hace 100 años
también caduca.
En una escritura, no caduca, siempre es vigente.
Sí.
Claro, tú tienes una escritura de unas tierras de hace 200 años
y además
y está
ante
un notario de eso y ya está. O sea,
eso está ahí.
Y eso vale. Y al final, bueno, es una firma, es un... Que bueno, que sí, que lo aceptamos. No estamos aceptando firmas mediante certificados electrónicos.
No olvidemos también que cuando hay una guerra y hay una guerra y hay algún sitio que es invadido, ya sea en una guerra civil o en una guerra de conquista, al primer sitio donde se va es a los registros.
Sí.
A los registros, a eliminar los registros anteriores y ahora pongo mi registro nuevo. Esto quizá con blockchain sería un poco más complicado. Tengo una última pregunta para ti, porque es un tema que hace tiempo que quiero hablar contigo. Y es porque tú eres muy fan de procesos.
Sí.
Te gustan procesos. Y entonces yo he visto a lo largo desde que soy consciente de que existe esto de la gestión por procesos y establecer procesos y workflows y no sé qué y tal, y vamos a poner cajitas y tú trabajas de aquí hasta allá y tú de aquí a acá, este es el proceso, y hay alguien que se ha hecho un diagrama BPM y se bola y tal y cual. Y entonces, por ejemplo, lo que sucede y mi experiencia como alguien que ha pasado por esos procesos, ya sea como cliente o como colaborador, y tengo algunos ejemplos claros, es uno de los elementos más habituales es que, primero, no existe una posible definición de procesos completa, como estábamos diciendo antes, pero entonces uno de los errores que yo veo habitualmente cuando se intenta implantar una gestión por procesos en una organización es que falta el... Por ejemplo, en informática, cuando se desarrolla productos, está el product owner. Puede haber varios proyectos implicados, puede haber procesos de mantenimiento, procesos de tal y cual, pero siempre hay un product owner, un propietario del producto que sabe todo lo que está pasando y que integra y se encarga de toda esa comunicación no formal con todos los elementos. Entonces yo, por ejemplo, he estado con organizaciones en las que he sido cliente o colaborador, en las que te meten dentro un proceso y de repente con esa organización he llegado a tener hasta a 15 interlocutores distintos.
Yeah.
Y nadie sabe la historia. O te dicen, no, hay una aplicación donde tengo toda la... Tengo una ficha tremenda, pero nadie se la lee. O no es completa, o no hay... ¿Cómo se...? En inglés se llama nuances. Hay... ¿Cómo se dice? No. Detalles. O sea, hay como... O sea, hay interpretaciones a... ¿Cómo se diría? Nuances en... Me pasa ahora. Yo leo mucho en inglés y muchas palabras me vienen solo en inglés, otras me vienen en catalán. Bueno, pues nuances, hay formas de interpretar, hay aspectos que, que no quedan en esa aplicación de workflow. Y claro, tú estás hablando con un montón de interlocutores y aquello es un caos. O sea, y entonces la experiencia, ya sea como cliente o como colaborador, de hecho hay una organización con la que yo he dejado de colaborar precisamente por esa experiencia, por ese tipo de experiencia, de aquello, mira, estoy harto, y luego te digo fuera de micro quién son, pero estoy harto de colaborar con vosotros porque no, porque todo, me vienen inputs, todo desconectado, yo conozco toda la historia, pero no hay nadie en vuestra parte que conozca la historia de todo esto que está pasando aquí, y falta esa figura.
Claro.
No sé, ¿cómo lo ves tú esto?
Bueno, yo cuando he organizado algunas unidades alrededor de procesos, siempre hay un responsable de procesos, siempre. O sea, entonces, es esa persona la que ve el proceso en su conjunto y se alimenta de la visión que le dan los que están interactuando, si es el caso con clientes, de la visión que dan los que estén interactuando con la con proveedores, que está mirando todos los indicadores que habrían asociados al funcionamiento de ese proceso, para a partir de ahí generar luego iniciativas de mejora, ¿no? Siempre de acuerdo con todos estos. Pero en principio la interlocución debería ser única. O sea, estos 15 que tú apuntas no debería ser, porque esto, para empezar, fíjate, si tú puedes hablar... Cuando estamos, por ejemplo, en contextos universitarios, tú puedes tener un proceso de atención al estudiante, cuando estamos hablando aquí, pero puedes tener visiones muy diferentes. Puedes tener una persona que está atendiendo al estudiante de segundo ciclo, de máster, o puedes tener el estudiante de grado, que es una casuística completamente diferente, que son procedimientos diferentes, y no tiene nada que ver con el de doctorado, ¿no? Entonces, seguramente este responsable de proceso sí que lo trata como proceso de atención al cliente, pero tiene que identificar los diferentes clientes, cómo se interactúa con cada uno, cuáles son las métricas que hay asociadas a cada uno, y a partir de ahí sí que ver cuáles son las soluciones comunes, ¿vale? Es decir, claro, es el que ha de saber ver, dice, bueno, el estudiante de grado, como un día será estudiante de máster y posiblemente también estudiante de doctorado, una cosa tan básica, siempre para no salir nunca de los sistemas de información, pues que el dato fluya. Y que a lo mejor pues hablemos que el estudiante, déjamelo decir de una manera muy básica, decir, bueno, tenga diagramas de estado, pues ahora tiene esto, ahora tiene el otro, ¿vale? Y que esté interactuando con otros procesos, ¿vale? A nivel de, por ejemplo, los de comunicación de la universidad.
No, pero en este caso estamos hablando de datos, o sea, de una forma de representación de la información interna, y de interoperabilidad.
Pero es este responsable del proceso, es esta persona que te quiero identificar, ante el problema que tú planteabas, el que tiene esta visión de conjunto y que esté interactuando con otros responsables de proceso. Por ejemplo, pues un responsable de un proceso de comunicación de la universidad dice, es que nosotros cuando comunicamos queremos comunicar a los de grado, queremos comunicar a los de máster o queremos comunicar a los de doctorado, o queremos comunicar a todos a la vez. Entonces, tiene que saber cómo hace su gobernanza de datos para también satisfacer a las necesidades de otro proceso. Pero esto lo hace una figura o figuras, ¿vale?, con el rol de responsable del proceso. Y es así. Y de ahí vendrán también los sistemas de información que tiene que haber dedicados. Pero
¿Tú no te has encontrado nunca que con casos de empresas o organizaciones, o incluso aquí, en el que haya como un exceso de agresividad en la partición de procesos que lleve a ineficiencias o a cosas incomprensibles?
Bueno, no es un tema, yo creo que no es un tema tanto de... No es un tema de proceso, sino de organización. Aquí acabamos haciendo solamente cosas como muy, muy atomizadas y muy en vertical. Habitualmente en organizaciones de este tipo falta visión transversal. Y entonces ya hay mucha visión vertical, ¿vale? Y entonces esto implica, y esto incluso, déjamelo decir así, incluso yo creo que os pasa a los académicos en el contexto de que hacéis titulaciones muy, solamente muy verticales, y a veces nos perdemos un poco la transversalidad.
Sí, totalmente de acuerdo.
¿Vale? En un escenario de Smart Cities, seguramente una escuela como Caminos, como Informática, como Telecos, alguna cosa podrían encontrar en común, ¿no?, a nivel transversal.
Pero esto es una de las lacras que hay en el sistema académico.
No, me voy a referir que esto también se traslada a la estructura de gestión. Hay gente que hace solo investigación, hay gente que hace solo docencia, hay gente que hace solo transferencia, y lo que es peor, hay gente que hace solo economía y que hace sin una aproximación clara a estas líneas de negocio, que son las de la universidad.
Eso es un problema que se ha generado, yo creo, durante el siglo XX y se ha en el momento que aparecieron un montón de carreras. Al final solo había al principio solo había una carrera de filosofía y a partir de aquí tiramos y se ha ido atomizando, y actualmente las disciplinas son súper reducidas, las asignaturas son súper encapsuladas, y a veces incluso dentro de las titulaciones es difícil ver la relación entre áreas de conocimiento, y las hay.
Sí.
Y las hay, pero son como... están completamente separadas. Y bueno, aquí es lo que tú decías, aquí en el Campus Norte tenemos Telecos, Caminos y Informática, que oye, que para Smart Cities es el caldo de cultivo, pero no hablamos los unos con los otros, estamos en cafeterías distintas y no nos hablamos. Es un problema endémico.
Claro, pero esto pasa en la gestión.
Se traslada.
No es un tema de procesos, ¿no?, sino que cada uno, por decirlo, déjame decir, hace su proceso.
Yeah.
O sea, entonces, claro, porque no hay una visión de conjunto. Entonces, claro, dices, bueno, yo quiero hacer, en la línea que te apuntaba antes como ejemplo, dice que yo estoy haciendo atención al cliente o atención a los estudiantes de grado, de máster y doctorado, podrías luego establecer el segundo nivel, pues por ejemplo, pues escuela a escuela o titulación a titulación, pero siempre con un planteamiento de conjunto y transversal. Pero esto no pasa, o sea, tenemos solo verticalidades. Por lo tanto, no es un tema de proceso, es un tema de organización, que estamos enfocando cada uno en la actividad que le es propia.
Yo antes siempre contaba una cosa que era de cosa llamada los sándwiches dan seguridad. Lo explicaré otro día en otro programa, ya lo he explicado, pero básicamente es como un error o como una enfermedad que está asociada a la formación a partir de casos de éxito. Tenemos una persona, un equipo, una empresa en el que aplican una técnica específica en un momento determinado, algo, y entonces a partir de aquí, esto ha funcionado muy bien, y entonces se busca transferir esa solución, no el análisis, no el proceso de análisis de cómo se llevó a esa solución, okay, la vamos a intentar transferir a otros dominios a ver dónde encaja. Esto, por ejemplo, a mí me preocupa mucho en el sector de la programación, claro, en el que están todos mis estudiantes locos, o sea, me han venido estudiantes, es decir, quiero hacer un proyecto de fin de carrera en el que utilice este framework. Y dices, ¿por qué? O sea, ese framework es algo que un equipo desarrolló para resolver un tipo de problema concreto que tú no sabes cuál es ese problema, pero te gusta el framework porque has leído en algún blog que es maravilloso. ¿Qué haces? Tendrías que hacer como hace Fran Gallego, alguien que vendrá algún día al programa, que está enseñando a sus estudiantes a programar utilizando microordenadores de los 80 y programan con Amstrad y con Commodores. ¿Por qué? Porque ahí se aprenden los principios, luego ya, en cambio no, buscamos los frameworks, buscamos la varita mágica con el conjuro que lo resolverá, y entonces, y el problema está en que cuanto más potentes sean estas tecnologías que queremos aplicar sin haber pasado por el proceso de reflexión, los queremos aplicar como casos de éxito a cualquier sitio, y entonces la liamos parda.
Sí, claro. Sí. Bueno, es esto, de que hacemos la aproximación, tal como tú apuntas, ¿sí?, en la solución concreta, ¿no? Como decíamos antes, la blockchain. Es que quiero esto, quiero usar esto. Pero hacer la pregunta, ¿pero tú qué es lo que quieres hacer? Esto en mi época de consultor era muy habitual.
Sí, decía, pues es que piltrafa.
Yo he pensado que esto, ¿no? Bueno, esto ya no entraba,
tu piltrafilla, ¿no? Bueno,
pero claro, o sea, que yo decía, espera. Pero explícame, pero ¿tú qué es lo que quieres hacer y cuál es el objetivo y con quién interactúas? Y esto el de al lado lo va a usar también, en la línea que tú apuntas. Ah, claro, hombre, es verdad, ellos también podrían estar interesados. ¿Qué te parece si también hablamos con ellos y buscamos la visión más de conjunto, ¿no? Porque claro, el director corporativo yo creo que os lo va a agradecer si lo planteáis de esta manera, porque dice, a veces lo que pasa es que estamos en el mundo de los humanos y dice, ya, pero es que yo tengo el presupuesto este que le han dado para mi unidad y yo lo quiero, y este es un
elemento este de gestión, este es en mi presupuesto, mis recursos, mi tesoro.
Sí, eso también es, sí.
Y lo añaden Gollum.
Esto pasa mucho, ¿no? Pero sí, para mí el tema es esta falta de visión transversal, ¿eh? Y esto, y bueno, hemos hablado de la OPC, pero desde luego no creo yo ser yo el que habla más de la OPC. Es que es un tema de sistema universitario. Bueno, o sea, a nivel de sistema universitario, en vez de tener toda esta locura de mapa de grados que tenemos, bueno, seguramente podrían haber elementos más básicos, más transversales y más colaborativos.
Y vamos a la hiperespecialización. O sea, aquí en la Facultad de Informática ahora se va a montar un grado de Data Science y luego un grado de Inteligencia Artificial, en vez de decir, oye, que el estudiante se apunte y que vaya haciendo asignaturas optativas y se vaya creando su propia carrera y que aprenda cosas. Cuando todo el mundo habla de la historia esa de Steve Jobs, que se apuntó caligrafía y que por eso tenemos fuentes de distintos tipos de fuentes en los ordenadores, dices, oye, quizá necesitamos, no, cada vez los queremos cuadricular más.
Es esto.
Y hablando de la OPC, o sea, yo he estado en, para hacer un poco como de también reconocimiento, porque al final podemos analizar o criticar o poner el punto crítico lo que conocemos más, pero yo he visto informes de gobernanza de las TIC que había encargado la CRUE, en la que había varias universidades y estado de gobernanza de las TIC, y digamos como que la OPC estaba como 20 años por delante de la segunda, de la segunda universidad analizada en el estudio.
Sí,
o sea,
sí.
Que estamos muy, o sea, estamos muy, muy avanzados. Hay un portfolio de aplicaciones, todo es interoperable y está todo muy integrado. O sea, tenemos un grado de integración muy bestia. Precisamente por eso es también un caso de,
sí, sí.
de estudio tan
no,
interesante.
No, desde luego, sí, sí. Aquí hemos tenido, bueno, excelentes directores de las TICs, incluso pues académicos nuestros han hecho directores de las TIC en eventos tan, tan importantes como las Olimpiadas, ¿no?
Profesores sí, sí.
De la FIP, por ejemplo, o sea, en este sentido, sí, sí, por supuesto, a ver, en eso tenemos que ejercer como politécnica que somos de conocimiento en este ámbito, por supuesto.
Por eso me interesa eso, precisamente en un escenario tan evolucionado, entonces se ven los elementos y las interacciones de los distintos niveles, el ideológico, el estratégico, el operativo, el táctico,
sí.
y también los pequeños reinos de taifas como se van moviendo por todas partes.
Desde luego.
Ramón Martí, ya llevamos una hora y media. Muchísimas gracias por tu super disponibilidad. Espero poderlo repetir y
encantado.